Herrera en COPE.
Estar informado.
Mi querido Fernando Salaverry, buenos días.
Don Carlos, qué bonito los Shadows, qué bonito. La cuerda de Norrie Parramo, ¿no? Ay, por favor.
¿Quién sabe más que tú de música en España?
Pues tú.
Bueno, no empecemos.
No quería decirlo.
Yo tengo, perdónenme, yo he venido quería, aquí a María José y digo yo, por favor.
Vale, que sí, Fernando.
Hace la pregunta.
No, he hecho la pregunta con la idea de que efectivamente esta fuera la respuesta educada.
Claro, claro. Que tú y yo somos muy educados.
Es correcto.
Estáis sobrando.
Me parece que tenemos los enemigos, los tenemos en casa.
En casa, hijos.
Yo creo que esto...
Es una larga tradición.
Sí, sí.
La historia de la música popular en España, década a década, echando un vistazo, la vamos a realizar con Fernando Salaverry. Sin más preámbulos.
Hala, venga, pues
en los 60, veme trayendo alguno de los normalmente grupos o autores. No sé si cantautores había menos, seguramente.
Bueno, pero sí había, sí había, sí, sí. Sí había alguno. Pero era más el momento de los grupos. Era el Estados Unidos, el rock and roll, todas estas cosas. Llegó a Europa en el 59, 60, ¿sabes? En Francia, en Italia, en España. Y entonces se formaron grupos que hacían versiones en los idiomas de cada país de los éxitos de Estados Unidos. Y en Inglaterra pasaba igual, hacían versiones en inglés, lógicamente, de éxitos de Estados Unidos. Y en España no íbamos a ser menos. En Madrid aparecieron Los Estudiantes y en Barcelona Los Pájaros Locos. Y luego ya en los 60, 64, por ahí, salieron ya Los Sides, Los Mustang, Los Pequeñiques, Los Bravos, Los Brincos,
salvajes,
todos aquellos. Los Salvajes, sí, ya eso. Entonces, en Barcelona había un grupo que a todos nos entusiasmaba porque eran los más rock and rolleros de todos, eran pura sangre del rock and roll, que eran los Sides. Ellos tenían una fuerza, Leslie era muy especial, ¿sabes? Muy especial como cantaba, tiene una voz... Bueno, han sacado hace poco un disco, me parece que ya lo sabes, hace poco han hecho todo el repertorio y siguen actuando y la gente se lo pasa bomba con ellos porque son muy divertidos en la
lógico,
escena.
Lógico, lógico.
¿Eh? Bueno, pasa con todos, ¿eh? Todos los grupos estos, los que siguen ahí funcionando, son éxitos en todos los sitios donde van. O sea, que la nostalgia o los recuerdos funcionan, claro que funcionan.
Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si yo tuviera una escoba.
Mi hermano Leslie, a quien tanto quiero, fueron en la mitad de los 60 imbatibles.
Imbatibles, ¿no? Los Mustang les hacían algo de... bastante sombra, porque sí, hacían versiones en español de los Beatles, de los Beatles, como llaman los Beatles. Entonces, sí les hacían sombra, pero a nivel de rock and rolleros, bueno, eran fantásticos, fantásticos de verdad.
Sí,
Leslie,
sí.
Seguidor de Elvis, igual que yo, pues hombre, es especial. Y sigue funcionando ahí, lo ves, está estupendo el tío, fantástico.
¿Cuántos discos se vendían entonces?
Mira, de la escoba, ya que estamos hablando de la escoba, que nos sirve para limpiar un poco las malas vibraciones y todo eso, para empezar a bien, se pasó de más de 150.000 EPs de este que estás escuchando.
150.000, entonces era un...
Se vendía mucho disco, lo que pasa es que se liquidaba poco. Vamos a ver, perdón, liquidaba poco, digo que las compañías de discos entonces eran un poco laxas, ¿cómo decirte yo? Con todos mis respetos a la industria, claro, pero eran un poco laxas en el momento de liquidar. Oye, ¿qué has vendido? No, has vendido 40.000, ya había vendido 80.000, pero es que no había controles de ningún tipo en ese momento.
Una década después llega una inglesita de nombre Janet. Fíjate, yo creía que Janet era norteamericana.
No, no, es de padre de Malta y su madre era española.
Ah.
Lo que pasa es que estuvieron trabajando, no sé si en Holanda o no sé dónde, y entonces acabaron en California. Y en California acabaron, estaban en Los Ángeles viviendo, y se separaron. Y al divorciarse, pues la madre dijo, mira, me vuelvo a España. Se volvió a España y se volvió a Barcelona, concretamente. Y en Barcelona, pues ella encontró a Toti Soler y otra serie de músicos estupendos que estaban ahí en Barcelona funcionando, y formaron un grupo de folk, porque a ella lo que le gustaba era el folk, el blues. Era el momento, esos años 60, ¿no?, que estaba muy de moda todo eso. Y entonces ella formaron un grupo que se llamaba Bernice Folk. Y entonces lo descubrió, y yo estaba en aquel momento en Hispavox, y nos lo trajo a Rafael Trago, que le llamé, nos lo trajo ese grupo, Rafael Turia, un hombre al que le tengo muchísimo cariño.
Uno de mis ídolos.
Es Rafael Turia.
No, no, no es broma, es uno de mis ídolos. Sí, sí. Es para mí lo más grande de la radio.
Y Rafael Turia hizo la letra de él, Cállate Niña, que era una canción que había compuesto la propia Janet, pero la había hecho en inglés, porque ella cantaba en inglés, lógicamente. Y él puso la letra, y Cállate Niña, el grupo Picnic, fue, bueno, eso anda que cállate, niña, no, no llores, llores más, sí. eso. Bueno, pues fue un momazo. Y al cabo del tiempo, claro, resulta, se volvió, quiso hacer otro tipo de música, y al final se la convenció, allí la convencimos en Hispavox, de que hiciese discos como solista. Y entonces Manuel Alejandro, que en la casa, fíjate, era el productor y que hacía todas las canciones de Rafael, mi querido Rafael Martos, pues resulta que, bueno, he hecho una canción para esta niña. ¿Qué? Y había compuesto Manuel Alejandro. Ella no quería grabar porque decía que no era nada blues, ni folk, ni nada, que ella no, tal. La grabó y fíjate lo que fue. Bueno,
esto también vendió discos y discos, ¿no?
Esto vendió lo que quiso y un poquito más. Pero yo calculo que esto pasó de los 350.000.
Bueno, vale. Y ahora sigue trabajando, ¿no?
Sigue trabajando. Y bueno, es que ya en Francia, el ¿Por qué te vas?, la canción que José Luis Perales, que tampoco, bueno, esa sí la quiso grabar, José Luis Perales la compuso para ella, o sea, fue una canción que nos llegó allí y la grabó en Francia. Fíjate, estuvo en el año 2000, que hubo un gran festival debajo de la Torre Eiffel, que Johnny Hallyday era, bueno, fíjate, estuvo en Francia, Johnny Hallyday es todo, ¿no? Uh-huh. Pues ella estuvo invitada cantando el ¿Por qué serás? Y todo eso allí, ella como representante de éxito, o sea, en el año 2000. Y ahora sigue por Perú, por Colombia, por Estados Unidos, por México, por todos los lados. Ella realmente ha sido muy, muy importante, mucho más de lo que se piensa.
¿Os acordáis de Janet, no?
Vamos, sí, por favor. Y recuerdo esos ojos preciosos.
Pero es que Janet, perdón, pero está en activo.
Sí,
y
sí,
es
claro,
más,
sí.
Tiene un club de fans de nuevas generaciones, absolutamente yeyes, uh-huh. Porque ahora sabes que se lleva lo yeye,
sí.
Que es un pelotazo, Janet, otra vez.
Yo la vi hace relativamente poco tiempo y sigue conservando ese brillo en uno de los ojos,
sí,
yo creo que más bonitos de la música española.
Sí.
Una mirada, la de Janet, ¡buah!
Sí, sí, es, y además es encantadora, qué porras. Y es una gran profesional, que no está mal, ¿verdad?
De internacional, año 1977. Chris Christopherson, al que mucha gente conoce como actor,
sí.
Sin embargo, tiene un pasado musical muy interesante.
Sí, es que, mira, él empezó como un cantante de folk country y era el guapo del country, ¿no? Que por cierto, la he traído porque esta canción me parece una verdad. Hombre, de vez en cuando recordar canciones así de mucha calidad para mi gusto, ojo.
Uh-huh.
Creo que viene bien y está bien, ¿no? Y aparte la he traído también porque con Chris Christopherson, cuando yo estaba en Televisión Española con Pilar Miró, fue el regalo que le hicimos el día de su cumpleaños. Le traje desde Texas a Chris Christopherson con toda su banda a un programa especial de Televisión Española. Porque ella estaba entusiasmada con este chico. Nos fuimos a comer a La Cañada, un restaurante que está por ahí cerca de Prado del Rey. Y tal. Bueno, le traje a Christopherson, otra vez un amigo mío. Y bueno, fue. Y es que yo admiro muchísimo a este hombre, como compositor, como. Bueno, todo. Lo que pasa es que tiene un pequeño efecto con los impuestos y con las mujeres. Sí, pues son dos defectos un poco raros.
¿Él no estuvo casado con Rita Coolidge?
Sí, señor.
Eso es.
Sí, señor.
Sí, 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 sí.
Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone.
And tomorrow's out of sight.
El mañana está fuera de la vista, ¿eh?
And it's sad to be alone.
Es muy triste estar solo.
Help me make it through the night.
Ayúdame a pasar la noche. ¿Y qué versiones tienes de esta canción?
Pues yo calculo que debe haber más de 200. Pero realmente la grabó desde Elvis Presley hasta El Gato con Botas. O sea, pero última, a mí hay una que me entusiasma, que fue la que funcionó, de una chica country, se llama Sammy Smith, que es la versión que realmente triunfó de verdad.
Take the ribbon from my hair. Shake it loose and let it fall. Playing soft against your skin. Like the shadows on the wall. Come and lay down by my side.
Conviene no olvidar que Kris Kristofferson fue el que escribió el Me and Bobby McGee.
Sí, señor.
Que Janis Joplin llevó hasta el éxtasis y que la inmortalizó prácticamente.
Es vero.
Sí. Oye, me gusta esta versión de Sammy Smith. ¿Eh?
Es preciosa. Esta es la que realmente fue la que triunfó, hizo triunfar esta canción. Porque Kristofferson era autor y cantante, pero lo que hacía la gente era agarraba sus canciones y las hacía éxito otros, no en él. Es muy curioso, un gran compositor.
¿Y otra versión traes?
Sí, mira, y a mí me entusiasma esta mujer, Nora Jones, hija de Ravi Shankar, que es una de las grandes del jazz, una mujer joven que es fantástica, y ha hecho una versión muy particular, muy, muy particular.
Take the ribbon from your hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft against your skin. Like the shadow. Come and lay down by my side till the early morning.
¿Conocéis a la hermana de Nora Jones? Anushka Shankar.
Sí, sí.
Ya mueres, pero es para morir.
Por favor, ¿me quiere usted explicar ese? Oh.
Pues.
Aquí es que enseguida van con esto, ¿sabes?
Sí.
Enseguida
si no. Bueno, que te digo que María José y Goyo les encanta esta canción, ¿eh?
Mucho a los dos. A mí esta versión, podríamos calificarla de country jazz, ¿verdad?
Sí, un poquito así.
Country jazz.
Estamos en 1985. Y menudo pelotazo. ¿Esta canción sigue teniendo una frescura que el tiempo no le ha hecho daño?
Pues yo estoy convencido de que sigue esa frescura ahí puesta. Solo hace falta escuchar el arreglo y ya. A las que dicen, es que no es una gran cantante. Digo, perdón. Expresa. De tal manera, tan bien que te llega. Y eso es fundamental.
Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez.
A ver, los que estamos aquí tenemos edad para recordar.
Hombre, tanta edad como que estuve en la presentación de este disco. Imagínate.
Mira, Goyo, qué calladito eso te diga.
¿Qué me estás diciendo?
Lo que te digo. Sí. Y les vi actuar como Alaska y los Pegamoides primero, luego como claro. Alaska y Dinarama. Estuve en la Sala Rockola en un concierto memorable y entablé cierta amistad con Olvido que dura hasta hoy. No somos íntimos, ni mucho menos, pero cuando nos vemos nos acordamos de los viejos tiempos.
Carlos, yo creo que el puntito mexicano que tiene Olvido, que tiene Alaska, es especial, ¿verdad?
Sí.
Ahí se le da un plus.
¿Y cuáles son las claves de esta canción?
Ya te he dicho el arreglo. El momento en que salió la letra era un poquito... diferente, era el momento de la movida, el aspecto de ellos, se unieron muchas cosas. De alguna forma rompía en muchos aspectos de lo que era la música entonces, ¿no?
Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré, sé que podré sobreviviré.
¿Y de los 90 qué me traerías?
Pues mira, en los 90 te traigo un tema que es el ritmo de la noche, que es una canción, fíjate, alemana, que la versionaron un grupo que se llama Mystics, que son belgas, cuya cantante, curiosamente, se llama María Chica Sánchez. Fíjate tú, o sea, fíjate, era un trío, ¿no? Y el ritmo de la noche, pues es un tema muy pegajoso que sigue funcionando en todos los sitios y que además me recuerda un programa de televisión, un especial de televisión que hicimos, se llamaba El ritmo de la noche, donde presentaban, unimos a cuatro presentadores, que a ver si te suenan. Ángel Casas, Joaquín Prat, Constantino Romero y Ramoncín. Ramoncín estaba en el momento presentando Lingo, que era un exitazo enorme.
Dos de ellos, desgraciadamente, desaparecidos, pero todos grandes amigos. Sí, es verdad. Bueno, esto quién no lo ha bailado, ¿no?
Madre mía.
¿Eh? María José más que yo, creo.
¿Así?
Sí, el ritmo de la noche
es
uno.
¿Por qué más que tú?
Porque tú eras a lo mejor más de discoteca, no lo sé.
Sí, de pueblo, que, como ayer dije.
Pero no digo.
María José.
Yo,
¿por qué le das explicaciones?
Que no.
¿Por qué le das explicaciones?
Es verdad.
Nada malo.
Ah, no, pues no.